Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea. Radio Prometea. Radio Prometea.
Cada vez que viajas con
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Prometea é a deusa da imaginación. Cada vez que viaxas con ela, transportaste ao mundo do inmaterial, onde moran os sonos e tamén os pesadelos, onde vive o pasado e o futuro, onde vive a angustia, a calma e a dor. E aquí está o valor para afrontalos. Queda moito por facer e oímos facer xuntas. Será o que queiramos que sexa. Está sintonizando Radio Prometea, en Cuac FM 103.4.
Ola, boas tardes, noites. Pois xa estamos aquí nun programa máis. Hoxe, sábado 7. Hoxe 7, 6, 5. Que día hoxe?
Non lo sé, Paula, la verdad.
É 5, sí, hoxe 5. Sábado 5 de novembro. E o programa de Radio Prometea de hoxe, imos facer unha entrevistiña. Antes nos vai contar Vanessa un texto que te hai preparado. E a entrevista vai ser ao grupo de apoio mutuo Flipas de Madrid, os coñecidos como GAM, que son, se están a converter nun instrumento fundamental para as persoas con diagnósticos psiquiátricos, porque son un instrumento de recuperación e de socialización e de reivindicación tamén. Entón, bueno, eso despois imos falar con Marina do grupo de apoio mutuo de Madrid, Flipas. E, bueno, antes de pasar con Vanessa, pues nada, recordarvos que si vos queredes poñer en contacto con nós, pues temos as redes sociais, temos o Facebook, que o buscades Radio Prometea, entre paréntesis, Cuac FM. Despois temos o Twitter, o temos un poquinho abandonado, non nos busquedes moito por Twitter. E temos tamén o noso correo electrónico, que é radioprometea@hotmail.com. E creo que xa podemos, non sei se imos poñer un poquinho de música. Sí, pois vale, pois vimos con un poquinho de música.
You're used to gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there, in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing. Oh, 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 oh. Don't wait for England to chime. Not for your heart.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre querernos a nosotros mismos. A mí hay una frase que me gusta mucho, que es de Buda. La primera vez que la leí, pues me llamó mucho la atención, y dice que nadie merece más tu amor que tú mismo. Y esta frase ilustra el tema del que vamos a hablar hoy. Porque si lo pensamos bien, ¿quién va a ser la persona que nos va a querer mejor que nosotros mismos? Muchas veces habremos oído que para poder amar a los demás, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Pero es que también, si tenemos nuestro amor propio, va a ser más difícil que los demás nos puedan hacer daño. El amor nos da paz, y el amor podemos buscarlo dentro de nosotros mismos. No sé si habréis oído que el abrazo es el mejor ansiolítico, y este abrazo nos lo podemos dar a nosotros con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Querernos es el trabajo más importante que vamos a desempeñar en esta vida. Pero bueno, vamos a analizar en qué consiste querernos a nosotros mismos. Podemos mencionar elementos fundamentales como, por ejemplo, descansar lo necesario, que hablamos de esto en el programa anterior, alimentarnos bien, buscar tener nuestro mejor aspecto, hacer ejercicio físico, alejarse de las relaciones que sean tóxicas para nosotros, disfrutar del momento presente. Pero además de todo esto, también hay otros aspectos que requieren un viaje a nuestro interior. Porque hay una frase que dice, si estás buscando lo mejor en esta vida, entonces ve a tu interior. En este caso, ir a nuestro interior significa observar nuestra mente y la calidad de los pensamientos, es decir, los pensamientos que tenemos todos los días. También hay otra frase de Buda, que a mí también me gustó mucho, que dice que ningún enemigo puede dañarte tanto como tus propios pensamientos. Y por eso es muy importante que el diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos, en ese diálogo seamos nuestros mejores amigos. Lo opuesto a esto es cuando yo me valoro a mí mismo continuamente de una forma negativa, por todo lo que soy y por todo lo que hago. Y con esto lo único que conseguimos es torturarnos. Tenemos que aceptarnos con nuestras cualidades y defectos, porque no somos perfectos ni pretendemos serlo. Lo que queremos decir con aceptar no significa gustar, e implica una aceptación de la realidad, sin negarla ni rechazarla. Es decir, lo que queremos decir es que tenemos que aceptar todos los aspectos de nuestra realidad. Por ejemplo, errores que hayamos cometido, cosas que hayamos hecho mal o algunas experiencias que hayamos tenido, aunque hayan sido experiencias dolorosas. Y si, por ejemplo, estamos continuamente pensando en ello y dándole vueltas, esto significaría que no lo estamos aceptando, porque cuando lo aceptamos lo soltamos, lo dejamos ir. Si continuamente le estamos dando vueltas, pues nos estamos haciendo daño, recreándonos en experiencias negativas, y esto no sería querernos a nosotros mismos. Pues como decíamos, el primer paso para aprender a querernos consiste en admitir lo bueno y lo malo que hay en nosotros. Por ejemplo, tenemos que aceptar que somos quienes somos. Pues esto implica aceptar muchas cosas de nosotros, por ejemplo, nuestra familia, por poner un ejemplo, pues si nacimos en un sitio u otro, o aspectos físicos, puede ser incluso que yo sea bajita y esté en lucha porque soy bajita y no quiero ser bajita, en lugar de aceptarme y valorar pues las ventajas que tiene ser bajita. Bueno, esto se me acaba de ocurrir ahora, pero... Y bueno, también tenemos que aceptar que sientes lo que sentimos lo que sentimos, nuestros sentimientos, sin estar criticándonos por ello ni rechazando estos sentimientos. Tenemos que aceptar que hicimos lo que hicimos, nos guste o no, y de esta manera nos aceptamos a nosotros mismos. Una frase que podemos repetir es la siguiente: sean cuales sean mis defectos e imperfecciones, me acepto a mí mismo sin reservas y por completo. Querernos también significa prestarnos más atención y dedicar un tiempo al día o a la semana a hacer aquello que nos haga feliz y que nos satisfaga. O sea, es importante realizar actividades que nos gustan, que pueden ser muy variadas, tenemos que encontrar aquellas que nos satisfagan más. Y nos vamos a sentir felices cuando vamos a disfrutar de lo que podemos o sabemos hacer. Bueno, también decir que querernos también significa ser más positivos y dirigir nuestra atención hacia acontecimientos y pensamientos positivos. Quizá nos hayamos acostumbrado a lo largo de nuestra vida a pensar en negativo, pero bueno, hay que decir que esta habilidad, como todas en esta vida, se puede aprender y entrenar. Pues si estáis siendo muy negativos en vuestra vida, un ejercicio que se puede hacer es, al finalizar el día, anotar 3 cosas positivas que nos hayan pasado a lo largo del día. Algo que resulta de mucha ayuda para ser más positivos y que actualmente está muy de moda, se hacen muchos cursos de mindfulness, se llama mindfulness, bueno, le llaman así, que es centrarse en el momento presente y no estar pensando ni en el pasado ni en el futuro, porque pensar en el pasado crea depresión. Además, se dice que el que se aferra a su pasado muere un poco cada día. Y pensar en el futuro nos crea ansiedad, por lo tanto disfrutar del momento presente es lo que nos puede ofrecer más felicidad. Y esto pues es decir que cuando estamos más felices pues nos estamos queriendo más, porque nos sentimos mejor. Quererse también significa ser el que somos. Cuanto más nos aproximemos a nuestro ser real, más estabilidad emocional vamos a lograr. Si, por ejemplo, hemos cedido a presiones externas, pues cosas que nos han dicho nuestros padres o presiones sociales, y no estamos siendo la persona que somos, pues tenemos que trascender esa identidad falsa, escuchando solo nuestra voz interior para llegar a ser nosotros mismos. Y bueno, si queréis ampliar más este tema, podéis leer un libro que se llama Sé amigo de ti mismo, de Editorial Salterrae, ahora no tengo aquí el autor. Y bueno, también os recomiendo un ejercicio que consiste en que cada mañana nos perdonemos por los errores del ayer, porque la felicidad es una sensación de satisfacción hacia tu propia persona y cada día es un nuevo comienzo.
Muchas gracias, Vanessa. Pues no sé si tenemos a Marina a otro lado del teléfono o ya estamos, está ahí Flor en la parte técnica. Voy a aprovechar para presentar a los que estamos aquí, porque no oficen antes y entonces... Está Vanessa.
Hola, buenas tardes.
Un poquillo tarde. Ángel.
Hola, buenas tardes.
Está Floren también.
Buenas tardes.
Y estoy aquí Paula en el micro. Y va a entrar Marina por el teléfono. Esperemos que canto antes. Que estamos, a ver, estamos esperando un momentiño. Que bueno, que por cierto, tenemos que anunciar vos, que mientras vaya entrando Marina, que en Nadal, ya concretaremos datas, en Nadal íbamos a hacer una actividad en un pub en Coruña, de un videoforum. Entonces, bueno, ya os adiantamos así esto, pero ya vos concretaremos datas y el lugar y todo, pero para que estéis atentas y atentos. Hola, Marina.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, bien.
Hola, Marina.
Hola.
Hola, Marina.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Pues bien, bien. Aquí he tenido un día duro de trabajo y muy contenta de estar aquí y de que me recibáis pues, auditivamente.
Pues nosotras más, de recibirte a ti. Y te puedes presentar así un poquito, así contarnos por qué estás tú aquí hoy, para que te hagamos una entrevista. A ver, que yo hablé algo, o sea, conté algo antes, pero mejor que nos cuentes tú, a ver.
Bueno, yo... me llamo Marina, formo parte del colectivo Flipas, que ha empezado hace un añito aquí en Madrid, y bueno, soy superviviente del sistema psiquiátrico usual, digamos, y soy música, soy cantante, y bueno, pues nada, pues me pidieron las compañeras del colectivo que si podía... digamos, hacer de vocal para esta entrevista y contaros un poco qué es lo que hacemos y demás.
Marina, puedo contar que eres muy buena cantante, ¿verdad?
Oh, muchas gracias.
Yo te escuché en el congreso de Feeling Voice de Alcalá el año pasado y me encantó, así que quería felicitarte, ya que vuelvo a hablar contigo.
Muchísimas gracias, sí, me empeñé en cantar en el congreso.
Pues hiciste muy bien en empeñarte porque nos hiciste un gran regalo.
Muchas gracias, me alegro muchísimo.
Bueno, Marina, yo te voy a hacer una pregunta y es a ver si nos puedes contar en qué consiste el grupo de apoyo mutuo Flipas.
Pues, bueno, Flipas es el colectivo, digamos, que no es solamente el grupo de apoyo mutuo. Somos un colectivo que, digamos, nos dedicamos a dos cosas. Por una parte hacemos activismo sobre salud mental y por otra parte estamos formando los diversos grupos de apoyo, que somos, hay más de uno, vaya. Yo formo parte de uno, pero hay varios GAM.
Hola, Vanina, son Floren. Bueno, teño unha pregunta que non sei se creo que máis ou menos contestaches, non? Que se estás en alguna red de grupos de apoio mutuo.
Sí, la red la estamos formando nosotros, non formamos parte de una red más extensa, digamos, pero sí estamos en contacto con otros grupos. Sé que otras veces han venido otras compañeras de Barcelona y bueno, estamos en contacto, pero no formamos parte de una red enorme. Pero sí que aquí en Madrid estamos intentando que se formen más grupos pequeños con los que hacer red, efectivamente.
Claro, porque digamos que la coordinación entre los diferentes grupos que hay en Madrid, estáis todavía en ello, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí, sí.
¿Nos puedes explicar qué actividades realizáis en concreto?
Pues, bueno, por una parte tenemos, por supuesto, las reuniones de los grupos. Yo formo parte de uno de ellos, de uno de los grupos de apoyo mutuo. Y bueno, pues esas reuniones pues son una vez a la semana y vamos allí a hacer nuestra reunión en la que hablamos un poco de nuestras cosas y de nuestras experiencias. Luego tenemos también dentro del colectivo Flipas, nos asambleamos una vez cada 15 días y no solamente hablamos de lo que sucede con los GAMS y demás, sino pues de cuestiones de activismo, de acciones, de organización de activismo online y bueno, pues si vamos a asistir a alguna manifestación y de qué forma, si estamos de acuerdo con X cosas. Y todavía pasamos mucho tiempo en las asambleas intentando autodefinirnos un poco, porque todavía hay cosas que no tenemos muy claras, vamos creciendo despacito. Y bueno, también hacemos incluso salidas al campo, que yo todavía no he ido a ninguna, pero sí que hay incluso una comisión casi específica de salidas a los parques y al campo.
¿Qué relación tenéis con los servicios de salud mental?
Pues directa ninguna. O sea, a nivel de comunicación no queremos saber nada de ellos, básicamente, porque nosotras intentamos construir un poco desde lo común y desde nuestras propias experiencias, siempre respetando, por supuesto, las decisiones personales de cada una de tener contacto, ¿no?, con los servicios de salud mental. Yo, pues sí, durante muchos años he estado en tratamiento continuado con los servicios de salud mental, ahora lo he interrumpido un poco más y bueno, vamos un poco, o sea, respetando siempre esas decisiones, nosotras intentamos construir una especie de, no solamente de apoyo a, sino de alternativa y de realmente crear algo distinto. Y valorar también eso que hemos creado, que está construido desde la horizontalidad, ¿no? Que no está construido desde esto tiene más valor porque es lo oficial y esto tiene menos valor porque es lo que hemos hecho nosotras, sino, bueno, nosotras somos un colectivo horizontal y nos servimos a nosotras mismas, vaya.
Y yo tengo aquí una pregunta que es así, bueno, son varias preguntas en una, pero uh-huh. Alguna ya la contestaste, porque era ¿cuándo, dónde, cómo y para qué se crea uh-huh. el grupo, bueno, el colectivo Flipas, ¿no? Entonces creo que el cuándo nos contaste que había sido hace un año, el dónde, pues supongo que en Madrid, pero si nos quieres concretar un poco más, pues a partir
sí,
de qué
yo función... Sí, tengo entendido que surgió de hecho a partir de ese congreso que hablábamos al principio en el que yo canté en Alcalá de Henares el año pasado y que surgió a partir de eso, que hubo un grupo de gente pues que se conoció allí y que decidieron empezar a primero hablando un poco de los grupos de oidoras de voces, vaya, pero luego profundizando un poco más en el asunto de que los grupos fuesen más diversos y con la idea esta de que efectivamente necesitamos hacer activismo aquí porque estamos en general todas, bueno, en general no, todas las participantes del colectivo muy desilusionadas con lo que es la psiquiatría, entonces pues eso creemos que es necesario. Y luego pues nos reunimos en Lavapiés normalmente y es aquí zona centro, pero ya van saliendo más en la periferia otros grupos también.
¿Tenéis grupos separados de hombres y mujeres?
Pues esta es una cuestión muy interesante porque todavía no. Sí que se propuso en algún momento, pero yo creo que es algo realmente importante que haya grupos no mixtos de mujeres. Ya que haya grupos no mixtos de hombres, pues de hombres ahí ya pues no me meto, pero me parece muy importante que haya grupos en los que no haya hombres o hombres cis por motivos de espacios seguros. En mi caso personal, yo creo que yo ahora estoy en un grupo no mixto y yo creo que yo me sentiría, no, estoy en un grupo mixto, perdón, me sentiría bastante más segura en un grupo no mixto. sí que estoy en otro grupo de apoyo mutuo online, que no es presencial, digamos, que funciona muy bien y es no mixto, y yo me siento más segura, sobre todo teniendo en cuenta pues que algunas de nosotras hemos sido víctimas de violencias y abusos machistas, y a veces pues es muy difícil evitar que se repitan patrones machistas dentro de los mismos grupos de apoyo, aunque estamos intentando trabajar en ello, claro.
Sí, perdón. ¿Entendéis el origen de los trastornos mentales como algo social y político?
Hombre, si los entendemos como trastornos, desde luego, porque desde luego es lo social y lo político lo que patologiza la diversidad mental. Nosotros entendemos que el sufrimiento psíquico puede tener muchísimas causas. Y como decía, cuando se patologiza y se cronifica, como se hace desde la sociedad y desde la política, pues entonces efectivamente ese es el origen del problema. Yo me siento enferma muchísimas veces y me identifico con mi enfermedad y con mi diagnóstico, pero tengo claro que lo que me discapacita es el entorno en el que vivo y no cómo funciono yo y cómo soy yo de diversa. Yo creo que soy una persona perfectamente capaz, ¿no? Y de hecho con capacidades distintas al resto de las personas que me rodean. Y bueno, desde ese punto de vista sí, por supuesto, y pensamos que es en gran medida lo que le falta a la psiquiatría, ¿no? Que está muy obcecada en una visión biologista de lo que es la salud mental, que al final acaba perjudicándonos.
¿Y cómo es una reunión vuestra típica? O sea, no el contenido, evidentemente, pero sí como pues si la organizáis previamente o si, bueno, no sé, como si nos pudierais contar la frecuencia con la que la hacéis, un poco así el ambiente de las reuniones, ¿no?
Sí, nos reunimos una vez a la semana, normalmente, y nos reunimos como de una hora y media, dos horas. Y bueno, el ambiente, o sea, es curioso, ¿no? Porque a veces el contenido pues es muy, muy triste, muy intenso, muy denso y demás, y otras veces es realmente, realmente casual y hablamos de cosas muy cotidianas, ¿no? Y pues trabajamos juntas sobre cómo gestionar experiencias que a veces tenemos en común, otras veces no. Pero para mí es increíblemente terapéutico el encontrar personas que tienen experiencias similares a las mías y vivencias similares a las mías y que entienden desde un punto de vista parecido al mío también de qué se tratan, cuál es el origen y que me pueden ayudar a través de sus vivencias también a decir, bueno, pues esto lo puedes gestionar así o esto lo puedes gestionar de la otra manera. También hablamos mucho de pastillas. pero bueno, eso pasa, yo creo que en todos los grupos de terapia, todos los grupos de apoyo, o sea, acabamos hablando de pastillas un montón.
Y antes de hacer la siguiente pregunta, ahora que dijiste lo de las pastillas, uh-huh. ¿Crees que el grupo de apoyo, o sea, el ir frecuentemente a las reuniones, ayuda a la gente a sobremedicarse menos o incluso pues intentar abandonar la medicación?
Sí, desde luego. Vamos, yo soy una firme creyente en los grupos de apoyo mutuo. Y bueno, yo de hecho, cuando yo estaba, bueno, sigo estándolo, pero vamos, en mi experiencia de psiquiatrización y demás, me di cuenta de que lo que más me ayudaba a mí eran las terapias de grupo, realmente. Y yo soy una persona, no hablo de un poco de mi caso en concreto, porque bueno, pues es desde donde yo realmente puedo hablar. Yo he estado muy, muy medicada, increíblemente sobremedicada. Y la transición hacia tomar menos medicación y demás, pues ha sido en este último año. Y yo creo que incluso temporadas en las que no he podido ir al GAM, la mera existencia del GAM y que estuviese ahí y de que hubiese, que yo supiese que había una red de apoyo y de gente que me podía ayudar, me ha ayudado bastante a ir alejándome de la medicación. Aunque también es verdad que yo tuve la suerte pues de toparme en un momento dado con un médico estupendo que vamos, me quitó el 60% de lo que estaba tomando en cuanto me conoció.
Bueno, le caíste bien. Es una broma. ¿Cuál es el número mínimo y máximo de personas y ideal para un grupo?
Pues yo creo que está la cosa entre 5 y 10. Sí que alguna vez nos fijamos como un mínimo para que se realizasen las reuniones de 3 personas en periodos en los que hemos estado así como más bajitas de participación. Porque, bueno, ocurre, ¿no? Que pues hay momentos en los que pues unos están muy malos y no salen de casa, otras pues están de vacaciones, lo que sea, y pues de repente hay muy poquita gente y decimos, bueno, pues lo hacemos con 3 personas, pero lo ideal es ser por lo menos 5, yo creo, y luego ya yo creo que nunca llegamos a ser 10, y yo creo que 10 ya sería mucha gente, pero bueno, si hay 10 personas un día, pues hay 10 personas y se hace. Y ya más, yo creo que sería una locura. Es una locura siempre, pero...
¿En qué aspectos criticáis la psiquiatría?
Pues prácticamente en todos. Yo tengo una relación de mucha rabia con la psiquiatría, ¿no? Y yo creo que todas las que formamos parte del colectivo también, aunque también es verdad que hay profesionales y dentro del colectivo, ¿no? Hay gente profesional, pero gente muy crítica con la psiquiatría también. Criticamos pues las relaciones de poder, por empezar, ¿no? Que nos parecen muy perjudiciales, ¿no? El hecho de que siempre exista una relación tan increíblemente asimétrica entre lo que es el terapeuta o el médico y el paciente o los pacientes, ¿no? Que siempre es prácticamente como que lo que te dicen tiene que ser así y no tienes ahí opción a opinar ni nada. Luego, pues, las experiencias de internamientos son terribles, ¿no? Yo he estado ingresada en hospitales psiquiátricos más de 10 veces a lo largo de mi vida y es como que todos tus derechos se ven anulados inmediatamente, ¿no? Y es que a veces ni se respetan los derechos humanos, personas que están atadas un número de horas completamente... descabaladas, ¿no? Y yo he visto violencia física, violencia verbal, todo tipo de intimidaciones y, bueno, luego, por supuesto, en lo que es construir la psiquiatría y replantearse la psiquiatría, si se la replantean, nunca es teniéndonos en cuenta a nosotras, siempre es, bueno, porque a ellos se les ha ocurrido, ellos en sus academias y con sus libros y sus cosas, y como muchos se reúnen con nuestras familias, que... Es una cosa que a mí me trae muy, muy de cabeza, que siempre parece que todo el mundo se solidariza mucho con nuestras familias, ¿no? Pobres nuestros padres y nuestros hermanos y nuestras madres y nosotros pues nada, ¿no? Y de hecho nosotros muchas veces recibimos mucha violencia de parte de nuestras familias. Pues eso, nosotras nunca estamos presentes en esos diálogos ni en esos planteamientos. Luego, por supuesto, lo que es esta patologización de absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? Yo me he visto en situaciones en las que absolutamente todo lo que yo hacía, todo lo que yo decía, absolutamente todo formaba parte de una enfermedad. No había nada que yo pudiese decir, no, es que esto soy yo, perdona, es que esto soy yo. y me he sentido muy perdida por eso, porque digo, vaya, ¿quién soy, no? ¿Qué ha pasado aquí? Ahora de repente todo es persona esquizofrénica, se acabó Marina ya no existe, ¿no? Y esto también pues creemos que es muy perjudicial. Y luego criticamos también todo lo que es la industria farmacéutica, ¿no? Que se dedica a cronificar nuestras enfermedades y aprovecharse de nuestro sufrimiento para su propio enriquecimiento, ¿no? Somos un grupo desde luego muy politizado respecto a todas estas cosas y que esto produce además que la medicación se utilice de manera discriminada. Y muchas de nosotras, como ya mencionábamos antes, pues hemos intentado alejarnos mucho de la medicación. Yo ya no tomo ninguna medicación para mi salud mental. Sí que tomo ansiolíticos alguna vez, pero desde luego antipsicóticos hace ya muchos años que renuncié a ellos y me empeñé en que nunca más. Y tomo medicación para la epilepsia, pero para lo que es desde luego mis alucinaciones o mis cambios de humor o todas estas cosas que se suponen que forman parte de mi trastorno, para eso no tomo nada.
¿Y qué avances, que seguramente que hay más avances que retrocesos, qué avances y qué, o bueno, qué retrocesos estáis viendo en vuestra actuación en la, bueno, desde que empezasteis?
Pues en cuanto a avances, pues yo creo que cada vez hay más grupos y la gente está más involucrada. Al principio estuvimos asustadas de morir de éxito, porque en cuanto le dimos un poquito de difusión, de repente, ¡buf!, las asambleas estaban llenas hasta la gorra, no se podía ni pasar a tres peces. Y yo, de hecho, llegué en una de esas oleadas de en las que casi se muere de éxito, pero me quedé. Vamos creciendo despacito, o sea, efectivamente es complicado formar un colectivo y desde luego, estamos todavía en fase de autodefinirnos y entender bien qué es lo que pensamos, cuáles son nuestras ideas políticas y demás, pero yo creo que se van creando también redes de apoyo bastante interesantes, que se van creando como solas, digamos, ¿no? Al principio se creó como una especie de, que llamamos comisión de acompañamiento, ¿vale? Que se acabó convirtiendo en una especie de comisión de rescate, ¿no? Que iban por ahí intentando solucionarle las crisis a la gente, gente que a lo mejor ni siquiera participaba en el colectivo, y aquello fue un desastre tremendo, ¿no? Y nos vamos dando cuenta de que el apoyo tiene que ser una cosa que vaya surgiendo, ¿no? Que esas redes van surgiendo solas, y yo creo que se ha sido y está siendo un proceso muy bonito. Luego, pues efectivamente hay cosas que ralentizan el proceso, que son pues algunas nos cuesta más salir de casa o este tipo de cosas, ¿no? Y tenemos algunos problemas para ser constantes en las asambleas y demás, entonces como que las asambleas van cambiando de personas bastante a menudo. Pero también creo que esto nos ayuda en el sentido en el que vamos creciendo sabiendo cómo cuidarnos las unas a las otras, que creo que es primordial. O sea, si somos un grupo de apoyo mutuo y trabajamos por la salud mental, yo creo que lo principal en nuestra tarea y en nuestra forma de funcionar internamente son los cuidados. Y vamos, eso es una cosa que está funcionando muy bien. Luego, en cuanto a retrocesos o cosas que también están costando más, yo creo que el tema feminismo se está costando un poquito. Porque bueno, pues realmente hay gente que viene al colectivo que tiene todo el valor del mundo como personas con sus vivencias y sus cosas y que tiene mucho que aportar, pero que realmente no están politizadas y a veces es complicado gestionar eso en los espacios, ¿no? Pues gente que no realmente no entiende lo que es el feminismo o no está familiarizada con el concepto, y yo creo que eso se nota bastantes veces.
Marina, ¿quieres descansar un poco y que pongamos un poquito de música, o prefieres seguir y ponemos la música después, como te apetezca a ti?
Yo puedo seguir tranquilamente.
Vale, bien.
A ver, que a mí me tocó una pregunta difícil. ¿Habéis excluido alguna vez a alguien, y bien, en caso de que sea afirmativo, por qué?
Sí, hemos excluido a algunas personas. En mi colectivo yo creo que han sido dos, puede ser, o sea, en mi grupo, quiero decir, y han sido siempre por lo que decíamos anteriormente, por temas de machismo. Y bueno, es que es un tema muy delicado y es importante. Por eso decía antes que creo que es esencial, y estoy haciendo un poco un spoiler aquí porque es un tema que quiero llevar a las próximas asambleas. que empecemos a crear grupos no mixtos también y incluso, no sé, crear una especie de comisión de asesoramiento feminista o algo por el estilo, que a mí me, ¿sabes? A mí me encantaría formar parte de una comisión así, ¿no? Y hacer un poco de pedagogía para que estas cosas no pasen y que no tengamos que excluir a nadie porque otra persona no se sienta segura en el entorno.
¿Qué referencias o fuentes tenéis, tanto teóricas como prácticas, de libros, autores, enfoques, experiencias en otros lugares o movimientos?
Hombre, está, por ejemplo, está como raíz, digamos, aquí en España, está el movimiento de antipsiquiatría, que me parece bastante admirable lo que pasó aquí, ¿no? Y lo que sigue pasando. Yo como referencia pues tengo a Manuel Desviat, que por ejemplo no ayer había un evento que estaba aquí al lado de mi casa y no pude ir porque me encontraba mal, pero creo que lo que fue el movimiento concreto en el hospital de ¿dónde fue? Bueno, un hospital psiquiátrico en las afueras de Madrid, que ahora no me sale exactamente dónde era, y mira que tengo amigas que han estado ingresadas allí y demás, hubo un movimiento increíble, ¿no? Y ha quedado ahí base teórica buena para estudiar sobre cómo intentaron, ¿sabes? De repente soltaron a toda la gente que estaba encerrada, la soltaron, la empezaron a sacar de paseo y aquello fue magnífico. Por supuesto, todo lo que sale de Hearing Voices, que es todo muy... es construcción colectiva también, intentamos adherirnos bastante a lo que son las experiencias y vivencias personales también de todas y cada una de las que formamos parte del colectivo, porque aparte de todas las bases teóricas que podamos tener o buscar o demás, siempre priorizamos quiénes somos nosotras y qué es lo que hemos vivido nosotras, ¿no? Y creemos que es importante crecer independientemente de esto.
Ah, me tocaba a mí, perdona. Estamos llegando al final de las preguntas que nosotros teníamos preparadas, pero creo que Ángel tenía algunas preguntas a mayores.
Que son sorpresa, Marina.
Que son sorpresa.
Hay preguntas sorpresa.
Son facilitas, ¿por qué? Yo las hice por si acaso las otras pues acababa muy pronto el tiempo y eso. Entonces, son preguntas muy sencillas. Mira, yo quería saber, los grupos que organizáis de apoyo mutuo, pueden ser informales o formales. Vosotros, en el espectro entre informal y formal, ¿dónde os situáis en vuestros grupos? ¿Sois con muchas reglas, exigís mucho a la gente o dejáis mucha libertad en los encuentros y eso?
Pues solemos dejar bastante libertad, yo creo. Y bueno, siempre hay un tira y afloja, porque muchas veces pues hay gente que está ahí exigiendo más compromiso y más compromiso. Y bueno, yo creo que es importante dentro de los grupos de apoyo el decir, vale, efectivamente tiene que haber un compromiso de asistencia y demás y de interés, pero es importante que nos estemos comprendiendo continuamente, ¿no? Y que cuidemos las unas de las otras todo el rato y digamos, bueno, esta persona en este momento está fallando por lo que sea, pero realmente está muy interesada en el grupo, quiere seguir o aporta o demás. Y creo que somos poco exigentes. Exigimos, bueno, pues de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad.
Ah, muy bien, me quedó muy claro. Y otra preguntita. ¿Vuestro GAN, para vuestro grupo de apoyo mutuo, para quién es? ¿Para personas que tienen diferentes problemáticas en salud mental o tenéis grupos específicos para personas que sufren, por ejemplo, episodios o experiencias o situaciones de autolesión o de alucinaciones o de que oyen voces o de paranoia? ¿Tenéis grupos o apartados para...? Porque, claro, son... personas que tienen experiencias muy, muy diversas, ¿no? Y que a veces, pues, no sé, se puede entender mejor la gente, por ejemplo, que sufre de paranoia si todos los que se reúnen, pues, padecen ese tipo, o sufren o sienten ese tipo de experiencias. ¿Vosotros este tema, cómo lo lleváis? ¿Cómo lo estáis intentando organizar?
Pues, de momento, no tenemos ninguna división de ese tipo. Sí que es verdad que Yo recuerdo la última asamblea en la que estuve, pues que había un chico que decía, es que yo quiero estar en un grupo de oyentes de voces, ¿no? Y bueno, yo también lo he pensado en algún momento, que me vendría muy bien estar en un grupo concreto de eso, pero bueno, la verdad es que yo tendría que estar en todos los grupos, porque madre mía, pero...
Yo también me apuntaría.
Pero de momento no, de momento... Los grupos son abiertos a cualquier persona que haya experimentado sufrimiento psíquico, tampoco tiene que estar diagnosticada ni para nada, pero sí que es verdad que bueno, que estamos ahora un poco dependiendo de la iniciativa de cada una para empezar grupos distintos, ¿no? Si alguien quiere empezar un grupo de escuchadoras de voces, pues dice, bueno, pues lo voy a empezar y voy a buscar espacio y tal. Y digamos que es esa persona la que toma la iniciativa, que es un poco costoso el asunto, pero es un poco como lo estamos haciendo ahora. Así que los grupos que tenemos por el momento son un totum revolutum. Estamos ahí todas mezcladas y cada una con sus experiencias y sus cosas. Y yo creo que es beneficioso también, o sea, creo que efectivamente es beneficioso que personas que han tenido experiencias concretas como tema de voces o tema de paranoias o tema de autolesión, lo que sea, estén juntas, pero también creo que hay cosas de tus propias experiencias que comprendes a través de otras experiencias. No sé si me estoy explicando bien.
Muy bien.
Vale.
Perfectamente.
De hecho, Marina, yo pienso que las diferentes manifestaciones concretas, ¿no?, de sufrimiento psíquico, puede haber una causa común y luego que lo que sean diversas son las manifestaciones. Es decir, imagínate, pues tres personas han sufrido pues abuso sexual y las tres personas sufren por ello y las tres personas tienen secuelas. Lo que pasa es que una tiene secuelas en forma de paranoias, otra tiene secuelas en forma de voces, otra en forma de autolesión y alguna persona pues tendrá más de una, vamos.
Claro, efectivamente.
Otra preguntita que te quería hacer es que antes hablabas de que entre los principios de Flipas Gang, ¿no?, está la horizontalidad, ¿no? Entonces, cuando sí. se habla de horizontalidad, creo que se habla de respeto, de tolerancia, ¿no? Entonces, de alguna manera, se impiden en vuestras reuniones conductas machistas, racistas, homófobas, clasistas, etcétera, y también seguramente problemáticas conductuales graves que puedan dinamitar la dinámica del grupo, ¿no? Entonces yo quería saber, porque creo que es algo muy importante, cómo manejáis dichas conductas disruptivas que alteran la dinámica del grupo, si mantenéis o aceptáis personas que no estén estabilizadas en ese momento en las reuniones semanales que tenéis.
Pues es un tema que yo creo que todavía tenemos que trabajar mucho. Se empezó como una especie de digamos, en la última asamblea se propuso formar una comisión de mediación de conflictos, pero yo creo que muchas veces la palabra mediación no es la palabra que hay que usar. Y yo creo que a veces nos pasamos un poco de buen rollismo y de buenismo. Vaya que a mí me parece todo muy mal lo del buenismo, porque creo que hay ciertas cosas con las que tenemos que tener un poco de mano dura. O sea, está bien ser didácticas y intentar explicar las cosas, pues eso, desde la comprensión, y efectivamente de primeras aceptamos a todo el mundo. Desde luego la asamblea está abierta y el colectivo es abierto. Luego otra cosa es el GAM ya en sí, que yo creo que hay que tener una mano bastante firme, porque no se puede poner digamos en la cuerda floja la seguridad de las personas por este tipo de conductas. Y efectivamente, si somos horizontales, no podemos permitir que los privilegios se impongan, ¿no? Que se imponga un privilegio de heterosexualidad o un privilegio de masculinidad o lo que sea. Eso no puede existir dentro de un GAM. Entonces, sí que es verdad que muchas veces, cuando esto se ha dado, hemos incluso dado varias oportunidades a la gente y y demás, y yo creo que está bien, pues eso, ser didáctico, comprensivo, todo lo que tú quieras, pero creo que llega un momento en el que no podemos permitir que haya gente que esté haciendo uso de su privilegio para apropiarse de un espacio. Vaya, y creo que esto es una cosa que todavía tenemos que trabajar, o sea, que no tenemos una dinámica clara para lidiar con estas cosas y que todavía necesitamos trabajar en ella. Y es una cosa que a mí personalmente me preocupa mucho y que bueno, sé que yo personalmente tengo también que tener un poco más de iniciativa porque bueno, estoy un poco ahí adormecida yendo a una asamblea cada tanto, así que en fin.
Bueno, yo quería, ahora sí que estamos así tranquilamente charlando, felicitaros por la entrevista del diario.es, que me hizo muchísima ilusión leerla y ver que en el diario.es hablaban de vosotros, que me hizo mucha ilusión, y de vosotras, claro.
Sí, sí, vaya... sí, muchas gracias. No me acuerdo quién fue a hacer esa entrevista.
Marta la Plaza. Verdad es que
Marta Plaza, sí, Marta es fantástica. Marta está en Migam. Y vamos, es una persona excepcional con la que de hecho estoy trabajando ahí el tema de feminismo, a tope.
Pues es una entrevista muy buena, ¿eh? Y además muy clarificadora, ¿eh? Centra todos los puntitos muy claritos y a mí me dejó muy claro todo, ¿eh? Me puedes felicitar de mi parte.
Lo haré.
Sí, es importante, ¿verdad? La visibilización mediática.
Sí, es importantísima, porque al final... nos encontramos con que siempre se habla de nosotras sin nosotras y esto es imposible porque al final es una estigmatización continua, ¿no? Yo estoy harta ya de ver los titulares y cómo se estigmatiza desde los medios de comunicación y demás, y creo que es importantísimo que empecemos a tener visibilidad nosotras y nuestros proyectos y que esto se vea porque creo que hace un trabajo a nuestro favor y ayuda a eliminar lo que es la estigmatización y demás. Y, vamos, un trabajo que es que no se puede hacer de otra manera, yo creo.
Marina, yo te quería recomendar un libro a ti y a todas las oyentes, yo, femeninas y masculinas, que es un libro de poemas que estuve leyendo yo esta temporada, que se llama No me llores, de una autora que se llama Irene X, así todo con minúsculas, Irene X, y lo recomiendo mucho hablando de estos temas porque habla de feminismo, habla de salud mental, habla de sufrimiento, habla de muchísimas otras cosas, de sexo, de relaciones, de mil cosas, y es un libro que, bueno, que lo tengo en la cabeza, que lo llevo muy presente, que lo he leído mucho últimamente y que bueno, quería recomendar ahora que estamos hablando de estos temas.
Pues muchísimas gracias, me lo apunto, porque la verdad es que estoy ahí un poco a la caza de libros que me apetezcan.
Pues creo que te va a gustar.
Muchísimas gracias.
A ti.
Bueno, otra preguntita, ya que hay tiempo. Mira, decías al principio que aparte de los grupos de apoyo mutuo, Flipas también realiza actividades de activismo social, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estaba interesado en saber qué acciones concretas realiza Flipas GAM para forzar cambios sociales positivos hacia una sociedad pues más humana, más solidaria o más justa, que creo que es la clave de que todas las personas que tienen problemas de salud mental pues mejoren en sus condiciones diarias de vida.
Sí, bueno, yo creo que el mero hecho de existir ahora mismo tal y como estamos existiendo es una acción impresionante en sí misma. Y eso, vamos como a pasitos muy pequeños, ¿no? Y ahora mismo estamos como que no damos abasto, ¿no? Y ahora estamos pues eso, haciendo muchas entrevistas y demás, pero yo creo que el decir estamos aquí y somos un colectivo de gente que se cuidan las unas a las otras y que se preocupan las unas por las otras y lo estamos haciendo de esta manera, organizada y demás, y que respetamos la diversidad dentro de nuestro colectivo y demás, ya es una declaración impresionante y preciosa. Luego, pues eso, hemos estado en distintas manifestaciones de distintas maneras, ¿no? Hemos abierto hace poco, nos lanzamos a las redes, estábamos como cuando nos lanzamos a las redes la primera vez casi nos morimos de éxito, estábamos ahí un poco guardándonos la carta y ahora nos hemos lanzado a las redes y bueno, tenemos ahí una foto en la página de Facebook que fuimos a la manifestación de la diversidad funcional. Íbamos con una pancarta estupenda que decía sí, estamos locas y sabemos lo que queremos, ¿no? Y llevábamos sombreros de papel.
La vi esa foto,
Sí, intentamos, yo creo que cuando decidimos que íbamos a hacer aquello, ¿no? Fue algo bonito, decir, vamos a tomarnos esto con humor y vamos a también a apreciar y apropiarnos de estas cosas que después de todo son nuestras, ¿no? No es nuestra locura y nuestras cosas, ¿no? Y nos ponemos un sombrero de papel y nos lo ponemos nosotras y salimos a la calle con el sombrero de papel orgullosas de llevarlo puesto.
Aquí en Coruña se hizo hace unos años una nano manifestación de Math Pride, éramos tres. Y realmente aprovechamos los carnavales para pasar así un poquito desapercibidos, porque tres no íbamos a hacer un acto público así como tal, porque iba a quedar muy raro, pero sí, nos camuflamos en los carnavales y entonces nos pusimos nuestros gorritos de papel albal, ¿sabes? Sí. Para que no nos entren rayos.
Y ninguno iba de psiquiatra, Paula. ¿Eh? Ninguno iba de psiquiatra.
No. Íbamos de con gorros de papel albal para protegernos de las radiaciones y de una serie de cosas, ¿no? Y con carteles del fin del mundo y de... Yo creo que iba de bruja, llevábamos otro cartel que ponía Math Pride. Bueno, hicimos así nuestra micromanifestación.
Yo soy muy partidaria del Math Pride. Ha habido discusiones dentro del colectivo sobre eso, porque claro, hay gente pues que está todavía en un momento de mucho sufrimiento y aún, digamos, poco desvinculada de la psiquiatría, que le cuesta un poco el concepto aún. Pero yo soy muy fan del Math Pride.
Yo lo entiendo como una puesta en valor de nuestro lado vulnerable, ¿no? O sea, una puesta en valor que es un lado que hay que cuidar, que hay que querer y que no hay por qué avergonzarse, todo lo contrario.
Exactamente.
Yo lo entiendo así, o sea, no lo entiendo como que haya que ir por la calle con carteles de estoy loca o tengo ese diagnóstico ni el otro, no se trata de eso, sino de eso, de reconocer y cuidar y mimar y no esconder y no avergonzarse de nuestro lado vulnerable, ¿no?
Sí, yo creo que hay un proceso realmente... Alguien utilizó la expresión conmigo y me la guardé, ¿no? Me la quedé realmente de salir del armario, porque yo creo que a nosotras también se nos impone un armario.
Sí.
Que además yo recuerdo, ¿no? Con mi psiquiatra que me decía una vez, no tienes que esconderlo, pero tampoco ir paseándolo por ahí o algo así. Y dije, pero vamos a ver si es que yo paseo por ahí. Entonces lo llevo conmigo. Y bueno, y estoy un poco... Yo estoy muy, muy fuera del armario, pero ha sido un proceso difícil. Y creo que salir del armario es beneficioso. Y también, de hecho, para filtrar relaciones incluso, porque...
Sí.
Pues eso, muchas veces te estás relacionando con gente que en el fondo pues siente mucho psicoantagonismo y de repente pues sales del armario y te plantas y dices, bueno, pues se caen de un lado o de otro.
Pues sí. Marina, estamos terminando, nos queda muy poquito tiempo. Creo que Ángel te quería hacer una última pregunta, sí, o comentar algo.
Una última pregunta. Mira, en el futuro, ¿piensas que los grupos de apoyo mutuo pueden ser absorbidos, dada su eficacia, que son eficaces, por el circuito de salud mental público?
No lo sé. Absorbidos por completo, o sea, desde el punto de vista de que de repente sean solo los servicios de salud mental los que lo hagan, tal. Yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que es importante que exista un proceso de construcción absoluta de los servicios de salud mental y de replanteamiento. Si eso sucediese y realmente se plantease en unos servicios de salud mental desde un punto de vista colectivo, efectivamente los GAM formarían parte de ellos, porque serían así, ¿no? Eso sería el servicio de salud mental o una parte de él. Y bueno, yo creo que, yo no sé si ya hay grupos de apoyo mutuo que se organizan en algunos centros de salud mental. Sin ir más lejos, creo que igual en el centro de salud mental al que yo iba en Segovia, puede que haya un grupo de apoyo mutuo.
Pues muchísimas gracias, Marina.
Muchas gracias.
A vosotras, muchísimas gracias.
Suerte, que mucha gracias. Fuerza con vuestro trabajo, que bueno, que dentro de poco volvéis por aquí, ¿eh? Aquí estáis en vuestra casa y también cuando tengáis cualquier cosa que comunicar, que os apetezca, ¿sabes?, estar un rato aquí para hablar de lo que os apetezca, pues contad siempre con nosotros, que aquí Radio Prometea es la casa radiofónica de la salud mental.
Muchísimas gracias, de verdad, desde luego, valoramos mucho.
A vosotras. Pois xa rematamos o programa, imos deixar así a musiquiña e nada, volvemos o sábado 19 de novembro e se todo vai ben, imos entrevistar a Javier Erro, autor da guía Saldremos de Esta, guía de saúde mental para o entorno da persoa en crisis.
Bueno, yo decir que el próximo día en mi sección Sentirse Bien vamos a hablar de las habilidades sociales.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
En Cuac FM 103.4.
Tu radio comunitaria, la radio de tu ciudad.